En directe a Ràdio 4, de dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia.
Quan parlem de canvi climàtic i de les conseqüències d'aquest canvi que necessitem a la societat per fer front precisament a aquesta emergència climàtica, hi ha un aspecte que potser no hi parem atenció o no prou, que és el de la tecnologia. Oi, Pep Caballol? Molt bon dia.
Bon dia. Sí, bueno, la tecnologia es dona com una cosa que perdura en el temps i a la millor no és veritat.
És finita, també.
Sí, jo estic segur que sí.
És que ara
I marcada pels límits.
I ningú no s'imagina la vida sense internet, no? No fa tants anys que la tenim entre nosaltres, però ara seria impensable poder viure sense el mòbil, sense l'ordinador. I tu ens vols dir, tu i la persona que ens acompanya avui, que tot això pot canviar.
Fa molt de temps, amb un amic que tu coneixes perfectament, que es diu Antoni Vidal, que parlàvem de que internet no és propietat de la ciutadania, que en qualsevol moment internet pot desaparèixer, tot i que hi ha sistemes alternatius. I que ens havien d'inventar una emissora de ràdio que pogués funcionar de forma permanent encara que fos amb un patinet, és a dir, a pedals. Volem dir de la fragilitat d'aquesta societat en què vivim, que ni és nostra ni és perdurable.
Tenim amb nosaltres el Félix Moreno, que és divulgador en temes de mobilitat sostenible, d'energia i també de tecnologia, per això l'hem convidat avui a l'indirecte de Ràdio 4. Molt bon dia, Félix.
Bon dia, buenos días.
Tu tens unes idees com molt... Bueno, jo diré que m'he espantat bastant llegint el que dius, perquè és veritat que són temes, el que deia abans, no? Que no m'havia parat mai a pensar, i veus aquesta fragilitat que diu el Pep, de que això d'internet i la tecnologia i tot això que tenim sembla a l'abast per cada vegada que el volem, pot arribar un moment que no sigui tan fàcil d'obrir l'aixeta, no?
Sí, bueno, realmente no nos damos cuenta de lo frágil, lo fácilmente obsoleto que se puede quedar todo si no hay un flujo constante, por ejemplo, de tecnología que venga desde Asia todos los días a través de los puertos. Parece que podemos tener toda la tecnología que queremos cuando queremos, pero no depende de nosotros ni depende de este país, depende de unas empresas muy concretas en unos países muy concretos. Y bueno, pues lo que yo digo en estos artículos que estoy escribiendo y por los que me habéis invitado hoy es que hay que tener cuidado y pensar un poco también en el futuro de la sociedad en el tema de la informática, porque si es verdad que, bueno, estamos viendo que pues el tema del cambio climático nos está preocupando, el tema del CO2, el tema de a nosotros, a gente como yo, que nos preocupa también el futuro de la energía y qué va a pasar cuando, por ejemplo, pues el petróleo empiece a escasear. Pues este tipo de cosas muchas veces se miran desde un prisma de qué vamos a hacer con la agricultura, qué vamos a hacer con nuestro día a día, pero no nos planteamos si, por ejemplo, pues podríamos seguir teniendo teléfonos móviles o internet.
A mi m'agradaria començar, si et sembla bé, per explicar, doncs això, aquests aparells tenen, per exemple, processadors. I aquests processadors són materials d'una gran complexitat que no es fabriquen a qualsevol lloc. La gent pot pensar, no, escolti, miri, aquest processador es pot fer a molts països. No, només hi ha 5 països en capacitat de fabricar aquests processadors més avançats, no? Aquesta idea, que jo crec que la gent no la té, perquè és com si tinguéssim el telèfon mòbil o l'ordinador, com els nens quan donen la llum, no? Toques un botó i surt la llum, l'electricitat, i això no és veritat, tot és molt més complexa. Doncs en aquest cas també, i m'agradaria que d'entrada expliquessis aquesta complexitat d'aquests processadors, com es fabriquen, a on i quina intensitat d'energia necessiten.
Correcto. Como podéis, antes de nada, decir a los oyentes que pueden leer este artículo que vamos a explicar aquí en felizmoreno.com, que voy a escribir artículos sobre distintas partes de la sociedad de la información y su futuro. En concreto, el primero que he escrito sobre el tema de los procesadores, y en efecto, nadie se plantea que todos los ordenadores, todos los coches modernos, hasta las lavavajillas, las lavadoras, hay un montón de artilugios que tienen procesadores, que toman decisiones, y que, bueno, cuando llegue un momento, el tema de reemplazarlos, pues tenemos que ir a unos fabricantes concretos. Nadie se plantea tampoco dónde se fabrican estos procesadores. Y resulta que a día de hoy en el mundo, teniendo en cuenta que para ser competentes, para ser competitivos, tienen que ser muy pequeños y tienen que tener una fabricación muy compleja, pues no es algo que se pueda hacer en todo el mundo. De hecho, se hace prácticamente en 4 o 5 países de todo el mundo, y luego el resto del planeta pues bebemos un poco de esta fabricación continua de procesadores. ¿Esto qué significa? Pues que si alguno de estos países en algún momento pues considera que no quiere vender a cierto país, algo que no está pasando por ahora, ni digo que vaya a pasar pronto, pero en un futuro en el que a lo mejor, por ejemplo, un señor que se llama Trump pues decide hacer un boicot comercial a China, y China se plantea qué países van a recibir su tecnología, cuáles no, pues a lo mejor algunos países se pueden tener problemas para poder seguir teniendo procesadores de última generación. Como digo, todo el problema radica en, primero, que para producir procesadores hace falta muchísima energía, hace falta sociedades muy complejas y sociedades que no existen en todos los países del mundo. Concretamente, por ejemplo, para que os hagáis una idea, está Estados Unidos, que es donde están fábricas como Intel, está Taiwán, está Corea del Sur, donde está Samsung, y en China también, y poquito más.
Luego, Singapur
también. Y luego hay otros sitios donde se fabrican procesadores que son muy poquitos también, pero son procesadores ya más vastos, que no sirven para, por ejemplo, que tengas tú un ordenador en casa. Claro, nosotros lo que nos importa, lo que nos interesa es, podremos seguir teniendo teléfonos móviles, podemos seguir teniendo ordenadores de sobremesa, podemos seguir teniendo servidores si este país concreto deja de fabricar, o si por ejemplo, en el artículo explico que cada vez que hay una inundación en alguno de estos países, o un terremoto, o cualquier tipo de catástrofe, y se corta, por ejemplo, el suministro de procesadores durante una semana, los precios se disparan. Esto pasa. Solamente con que haya un tifón en alguna de las fábricas de las 5 o 10 empresas que quedan todavía que fabrican procesadores, y el precio se dispara. Imaginaros pues que, por lo que sea, Estados Unidos se enfada mucho con Europa o con otros países y cortan ese flujo de procesadores, que ya les está pasando a Huawei, por ejemplo, la empresa esta china, que Estados Unidos le ha hecho un embargo tecnológico y que se ha tenido que buscar la vida en muchas de sus piezas, muchos de sus procesadores para distintos tipos de conectividad de los móviles, y se ha tenido que buscar la vida en otros países porque Estados Unidos ha decidido no darle esta tecnología. Esto también lo explico en el artículo. Ya pasó, por ejemplo, en Rusia. En la Rusia soviética, en la Unión Soviética, Estados Unidos hizo un boicot de microprocesadores
en
los años 80. Para que Rusia pues no tuviera acceso a la incipiente industria de la informática, y porque en esa época pues casi todos los procesadores del mundo se fabricaban en Estados Unidos, y lo que hicieron los rusos en esa época, que sí que podían hacerlo, fue copiar el procesador Z80, que era un procesador fabricado, diseñado entre Inglaterra y Estados Unidos, y lo copiaron, y bueno, con eso pues Rusia entró en la era de la informática. Pero ahora mismo, y es una de las cosas que tratamos en este tema, es que la tecnología es tan compleja, tan pequeña. Claro, estamos hablando de
el tamaño de un procesador, ¿no? Eso es algo que estoy convencido de que nuestros oyentes no les cuesta muchísimo encontrar, porque me parece que tú dices entre 4 y 15 nanómetros.
Cada transistor, efectivamente. O sea, ahora mismo cuando tú hablas de procesador, además, cuando vas a comprar un procesador a un supermercado de procesador, de ordenadores, te hablan de nanómetros. Y dice, esto utiliza tecnología de 10 nanómetros. O esto utiliza, este procesador es más rápido porque es de 10 nanómetros. Eso significa el tamaño de cada transistor que forma luego un procesador. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, lo digo así de memoria, creo que una célula tiene un tamaño de 200...
He leído 20-30 átomos un transistor.
O sea, el transistor ocupa, o sea, exactamente, cada transistor se hace ya con 20-30 átomos. Esa tecnología ya de entre 7 y 10 nanómetros. Y lo que decía, un pelo, por ejemplo, el grosor de un pelo son 75.000 nanómetros. El grosor de un pelo. Para que se pueda manejar la materia a esta escala...
Dicho al revés, perdona, es que entonces... Un nanómetro es 75.000 veces más pequeño que el tamaño de un pelo.
Exactamente. Entonces, y esto en principio quieren que siga bajando hasta los 5 nanómetros y tal. Lo que está pasando en el mundo ahora mismo, obviamente, ¿cómo vas a arreglar un procesador con un soldador de casa si es 75.000 veces más pequeño que un pelo?
Imposible.
Los procesadores en principio además no se pueden arreglar. Ya desde los años 70 era complicado arreglar un procesador a estos niveles. No es que sea complicado arreglarlo, es que es complicado fabricarlos. Y ese es uno de los kits de este artículo que he escrito. es que a Intel, que es, todo el mundo conocerá la empresa Intel, que es la que suele fabricar los procesadores para casi todos los ordenadores que tenemos en casa, pues a Intel le cuesta muchísimo llegar a fabricar transistores tan pequeños y de hecho está perdiendo la guerra comercial, como si dijésemos, contra otro de los grandes, que es AMD, que subcontrata a una de estas cuatro o cinco empresas fabricar procesadores tan pequeños. Intel, estamos hablando del mayor vendedor de procesadores del mundo, y ya no puede, ellos son incapaces en sus fábricas de miniaturizar más. Entonces esto lo que está generando es que hay muy poquitas empresas en el mundo que están llegando a los tamaños que hacen falta para tener teléfonos móviles. Los teléfonos móviles también utilizan procesadores de 7 nanómetros, son procesadores muy pequeñitos que pues necesitan poca energía y tal, pero llega un momento que son tan complejos que ya adelanto que probablemente en los próximos años haya dos o tres, de las cinco que quedan, dos o tres o una.
Porque esa cosa tan petita te tanda poder, ¿no?
Claro, y la dificultad de fabricarlos hace que todo el mundo, porque muchas veces habla de sociedad de la información, internet, tenemos todo informatizado, el sistema judicial está informatizado, toda la administración pública, todo está informatizado. ¿Qué pasaría si, insisto, una catástrofe natural, la energía, como decimos y creemos, compañero y yo, que pensamos que va a empezar a ser menos abundante? ¿Qué pasará con la industria, con la sociedad de la información, con todo lo que tenemos?
Puede haber un colapso también.
Sí, claro. La pregunta es, ¿con renovables, que parece ser la panacea de si dejamos de fabricar, o si reducimos y si decrecemos con las energías fósiles que nos están calentando el planeta y nos lo están mandando a hacer puñetas, habrá que ir a las renovables, así de entrada, ¿no? Entonces, las renovables, con su tasa de retorno energético, tienen la capacidad suficiente para suministrar a estas cinco compañías la intensidad energética suficiente para fabricar procesadores para todo el mundo. Pues que sí. Esa es la reflexión.
O sea, ahora mismo tenemos toda la energía del mundo. Eso es muy, muy interesante la pregunta y es una reflexión que puede llevar un tiempo, pero ahora mismo con toda la energía del mundo y con todo el petróleo del mundo y solo podemos fabricar procesadores, que son los que utilizamos a día de hoy en casi todos los dispositivos, en cinco sitios del mundo. Imagínate, solo con que disminuyese un poquito la capacidad de energía, y si nos centramos, como dicen muchos expertos, en el tema de las energías renovables, probablemente teniendo en cuenta que, por ejemplo, en España el 80% de la energía que utilizamos viene del petróleo, por muchas renovables que metamos y mejoremos ese 20%, lo habrá comentado el compañero o la compañera alguna vez en este programa, de toda la energía que necesita España para un día, el 20% es electricidad y el otro 80% es petróleo, carbón o gas. Pues para ampliar ese 20% para que sea electricidad con renovables, porque las renovables solamente nos dan electricidad, ya es complicado. Pero es que además los estudios dicen que probablemente las renovables no nos den ni para mantener el ritmo de lo que tenemos hoy en día. No nos podemos plantear ni siquiera fabricar tecnología sin toda la energía que tenemos ahora.
¿Entonces?
A ver, y esto es una opinión, claro.
Me habéis invitado. Pero es una reflexión, estamos reflexionando en voz alta.
Yo tampoco quiero asustar a nadie, pero esto supongo que también cuando se habla de... Yo en mi artículo hablo sobre todo de qué pasará, suponiendo que la energía disponible disminuya e intentemos cambiarlo por renovables. Realmente lo que menos nos debería preocupar sería que no tengamos internet ni móviles, pero bueno, yo me estoy centrando en esto porque es una cosa como que a la gente le llega más. O sea, a lo mejor le dices que tienen que comer en vez de tres veces al día, dos veces al día y no les importa, pero le dices que le vas a quitar el móvil y se preocupan. Pues es un poco por eso yo he empezado la reflexión por aquí. Pero si realmente la energía disponible disminuye, tendremos que decidir en qué utilizamos la electricidad y en qué no. Y esas decisiones, si realmente ese día llega, eso va a ser lo más importante que tenga que hacer probablemente esta sociedad en todo el planeta. ¿Qué vamos a tener y qué no? Porque si no podemos seguir teniendo todo lo que tenemos, ¿qué nos quitamos? Ya digo, habrá gente que preferirá comer dos veces y seguir teniendo móvil, pero a lo mejor nos tenemos que quitar los coches, nos tenemos que quitar los aviones. Todo depende de hasta qué punto las renovables sean capaces de suministrar la energía que necesitamos. Hay mucho pesimismo.
Nadie duda de que habrá decrecimiento energético.
Hay mucho optimismo y mucho pesimismo. O sea, normalmente, excepto probablemente este programa, en todos los programas de radio vas a escuchar que las renovables van a ser la salvación y que con eso vamos a tener lo mismo, incluso más, y vamos a ser todos igual de felices que ahora. Teniendo en cuenta que la felicidad para algunos es poder comprarse móviles, pero bueno, se puede vivir con muchísimo menos y ser feliz también. Pero En principio hay gente que dice que no, que eso va a ser posible, que vamos a poder vivir súper bien y ya está. Pues entonces yo ahí no entro. Yo sobre todo cuando escribo estas cosas me baso en los datos que nos da la Agencia Internacional de la Energía, los datos que da el día a día de las empresas que producen energía. Estamos viendo muchos movimientos en el campo del petróleo de vender y de intentar quitarse de las empresas, de descapitalizarse en el sector de petróleo. Entonces todo eso son cosas que dices, bueno, pues si todo esto pasa así, hay para gente que hable sobre qué pasaría, por ejemplo, con los servicios sociales. Yo estoy hablando ahora mismo sobre qué pasará con la sociedad de la información, que yo creo que habrá que replanteársela próximamente y, bueno, pues ya veremos.
Si me permites, jo recopilo. 5 països són els que tenen la capacitat per fabricar doncs aquests processadors, que són la Xina, els Estats Units, Taiwan, Singapur i Corea. Si ens ho mirem, i deia, hi ha uns altres països que també podrien tenir capacitat per construir doncs uns processadors ja una mica de més tamany, no? I si no, jo he pres nota del seu article, i acuradament, i he vist que eren Irlanda, Rússia, la Índia, Israel, Japó, Abu Dhabi, Regne Unit, Itàlia i Alemanya. I 6 companyies que són les que tenen la capacitat de fabricar-ho, que són Global Foundries, TSMC, UMC, em sembla que és, Samsung, Foundry i SMIC. Això seria. Llavors, clar, tot això què vol dir? Que s'ha de controlar.
Eso sí.
I això vol dir que si ja tenim guerra freda, per exemple, entre Xina i els Estats Units per la control del liti, com hem explicat en aquest programa, no fa massa, doncs clar, evidentment hi haurà tensions entre aquests països per controlar aquestes 6 companyies i per controlar els materials per fabricar aquests processadors i l'energia per fabricar-lo.
De hecho, esto está pasando, como dije antes, y que obviamente nadie se ha, no nos podemos percatar, desde la Guerra Fría. Estados Unidos lleva mucho tiempo decidiendo un poco quién puede fabricar procesadores y quién no. ¿Por qué se fabrican en Singapur y no en China? ¿O por qué se fabrican en Taiwán? Estas son decisiones de países que quieren que algunos países tengan procesadores y otros no. ¿Por qué no se fabrican en Rusia? Se fabrican en Rusia y en China, pero esto viene al hilo de lo que estás diciendo tú. Esto que estoy diciendo, aunque la persona de calle no se lo plantee y simplemente se piensa que siempre va a haber móviles, siempre va a haber ordenadores, eso se lo plantean los países. La Unión Europea, por ejemplo, pues ya está haciendo un programa de cuánto dinero hace falta para poder fabricar nuestros propios procesadores en un posible futuro en el que a lo mejor algunos países de los que lo fabrican no los traen. Y está poniendo mucho dinero para...
¿Suficiente? No suficiente,
pero está poniendo dinero para que a ver si podemos fabricar procesadores pequeños en Europa. Rusia lo tiene claro. Rusia lleva una década desarrollando sus propios procesadores que todavía no son suficientemente pequeños, pero ya dicen que ya no necesitan comprar. Claro, porque ahora también, antes de seguir, poneros en el punto de vista de cualquier país. Ahora cualquier país quiere tener sociedad de la información. Pues ahora mismo cualquier país tiene que pasar por el aro de Intel o de alguna de estas empresas que ha dicho y unos países concretos. Cualquier país que quiera, pues los países que realmente quieren ser poderosos en los próximos años ya se están planteando, ya están fabricando y están intentando tener la capacidad de fabricar sus propios procesadores para seguir manteniendo su sociedad de la información. Rusia lo tiene claro, está invirtiendo muchísimo dinero y tiene unos procesadores concretos que ellos dicen, claro, eso no se sabe, que son tan buenos como los de los americanos. China, que desde muchos años atrás Estados Unidos no ha querido que tuviese procesadores potentes, también se está poniendo las pilas y está fabricando los suyos propios, que siguen siendo sin... Porque hasta los países más poderosos es complicado. Fabricar procesadores pequeños como los que tenemos en los móviles o en los ordenadores es complicado. Entonces todos esos países que son como superpotencias se esfuerzan mucho para poder llegar a miniaturizar, igual que estas 5 o 6 fábricas, 5 o 6 empresas que han llegado a ese nivel. Como digo, y lo vuelvo a decir para insistir, es que hasta Intel, el mayor vendedor de procesadores del mundo, ya no está llegando a estos límites. Y es que la realidad es que eso tiene también un límite físico. Es decir, estamos hablando ya de transistores que tienen 7 o 8 átomos. No puedes hacer cosas más pequeñas que un átomo. O sea que por mucho que te esfuerces, la tecnología ya está llegando a su tope en lo que viene a ser miniaturización. Entonces, si es difícil para las empresas que hay ahora, es difícil para los que están intentando llegar. Imaginaros si será difícil en un mundo en el que la energía pues no sea tan abundante. ¿Dónde pararemos? Esa es una de las cosas interesantes. ¿Hasta qué punto las renovables nos podrán proporcionar energía suficiente para tener cierta industria, cierta tecnología? Pues yo creo, y es lo que digo en el artículo, que iremos un poco para atrás. Iremos como cuando lleguemos al pico de la información, al pico de la capacidad de producir ordenadores, ya sea porque sean más pequeños o porque no hay energía suficiente.
¿Y materiales?
Materiales es lo mismo. El material y la energía van cogidos de la mano. O sea, producción de materiales para hacerlos... En el artículo digo una frase que es No os imagináis lo que es tener un móvil. Es el objeto probablemente más complicado que puede tener un ser humano, que puede comprar con su dinero a día de hoy, porque para fabricarlo tienes que remover tierras de prácticamente todo el planeta. Hacen falta muchísimos barcos, muchísimos camiones, muchísimas máquinas para extraer todos los materiales que al final acaban...
Algo que no está reflejado en el precio.
Por supuesto. Y no se ha reflejado tampoco la contaminación para conseguir el litio, o para conseguir el cobre de lo que forman los teléfonos móviles o el coltán o todos los materiales raros. Hay un precio humano, porque hay países que básicamente pierden su soberanía para que se puedan rendir y darnos sus materiales.
Y personas que pierden su salud.
Y su vida. Pues su salud, su vida, y luego eso aparte, pues la minería en principio no es una cosa que sea excesivamente ecológica, y menos en los países donde ni siquiera hay regulación. Entonces, para fabricar un teléfono móvil, partiendo desde el principio, necesitas prácticamente toda la tierra para destruir, porque también es así, es que el progreso es destruir, nos guste o no, y hay que destruir lo menos posible, supongo, los que le gusta el progreso, pero significa que hay que hacer una minería en algunas partes del planeta, unas democracias o unos países donde hay gente que hay que también doblegar, como si dijésemos, para que nos vendan sus productos. Esto es una guerra que siempre ha habido, la guerra de los recursos, que están siempre... Pues,
extractivismo.
Básicamente África es uno de nuestros fuentes de toda la vida, como si dijésemos ahora con... Parece que vamos a tener... como se está ampliando a otros países, pero está jugando una guerra internacional, siempre ha sido así, por los recursos. Esto, espero que ningún oyente nos diga, no, esto te lo estás inventando.
No, eso es una evidencia.
Pues para fabricar un móvil hace falta que toda esa maquinaria de controlar todo el planeta para producir algo esté súper engrasada. Entonces, en el momento en que el transporte marítimo, que por cierto va con petróleo, y en principio el transporte marítimo no hay una alternativa que no sea con petróleo, empiece a disminuir, o que haya que elegir qué es más importante transportar, pues todos esos momentos, toda esa tecnología, pues tendrá que ponerse sobre la mesa, y tendrán que ver los que les gusta o los que controlan el planeta, pues tendrán que decidir.
Por ejemplo, hablábamos esto de que decías que nadie dude de que pues determinados países, en el caso de África, por ejemplo, pues ha habido un proceso de colonización, poscolonización, extractivismo, como queremos llamarle, pero es que incluso en el mercado de la informática, de la sociedad de información, los africanos, no sé ahora, pero tradicionalmente se han nutrido de los aparatos obsoletos que les hemos mandado como basura, y ahí han aprendido a funcionar, ¿no?
Correcto. Sí,
ahí
sí.
Podemos aprender, además.
Ellos han sobrevivido siempre. De hecho, siempre se dice que cuando la energía nos escasee, pues ellos no lo notarán mucho, porque siempre...
Y han tenido que aprender,
pero sí que es una cosa que digo en el artículo, que igual hasta el tercer mundo, como si dijésemos, sufrirá estas carencias de tecnología, porque primero porque al principio los países más pobres recibían nuestros móviles en forma de basura, en forma de chatarra, en forma de móviles que aquí no se recogían y luego se vendían allí a precio de saldo. Y luego también hay incluso todo un mercado para los fabricantes de teléfonos móviles, de móviles de bajo coste, nuevos, que tienen como objetivo los países del segundo y del tercer mundo. Todos estos países, si la producción de ordenadores, pieza o de procesadores, se pone, por lo que sea, en problemas, ya sea energéticos o por algún momento de algún tipo de problema bélico, lo que sea, estos países también van a tener que acostumbrarse a vivir sin teléfono móvil. Es que parece una tontería, pero es que el teléfono móvil, su penetración en el mundo es bastante... bastante amplia, hasta en los países pobres, es la herramienta, pero tiene sus ventajas. Son, como digo, hay, de segunda mano es casi regalado, y en todos estos países pues se utilizan, y no tienes que tener, porque claro, es mucho más barato. Yo cuando estaba viajando pues a algún país así un poco más de economía más reducida, como si dijésemos, la gente se comunica con móvil. ¿Por qué? Porque para hacer una red de las antiguas de telefonía, que hacía falta que se cablease todo con cobre, y eso es carísimo, y más
sostenible
ahora. Y entonces pues el sistema de telefonía móvil es más, como si dijésemos, ya no sé si decir ecológico, pero desde luego más asequible, para que más gente pueda acceder a tener una línea de teléfono. Entonces esos países también tendrán que acostumbrarse en este aspecto concreto de la vida a vivir sin móvil, si las cosas se ponen complicadas, porque obviamente si hay que elegir entre vender móviles al primer mundo o al tercer mundo, pues obviamente, pues yo creo que siempre los que siempre salen perdiendo suelen ser los países con menos recursos.
Recupero, perdona.
Viure sense mòbil, jo és que m'ho estic imaginant, i jo crec que encara és més difícil que viure sense cotxes, que ja ens costa abandonar el cotxe, però el mòbil jo crec que ens costaria encara més.
Sí, yo pienso que habrá que elegir primero los próximos años, si por desgracia no cambia nada, y habrá que empezar a elegir, y ya lo está haciendo la gente. O sea, yo creo que estamos viviendo una nueva crisis existencial y económica, que ya la gente empieza a plantearse que se va quitando, y por ahora el móvil sigue ganando. Es decir, muchísima gente se está quitando del coche, sobre todo en las ciudades, pero muchísimos jóvenes, si tú miras, y esto ya lo digo pues de temas que conozco del mundo de la movilidad, si tú miras las estadísticas de la DGT, por ejemplo, de jóvenes que se sacan el carnet de conducir, hace 15 años prácticamente todos los jóvenes que cumplían 18 años sacaban el carnet de conducir y se compraban un coche prácticamente inmediatamente, o a los 3-4 años utilizaban. Bueno, pues los datos de ahora son completamente distintos. Ahora la edad a la que se suele empezar la gente a sacar el carnet es los 24-25 años, cuando llega el primer trabajo y le piden que tenga carnet de conducir. Es decir, que ya no es una prioridad para los jóvenes tener coche, y es una prioridad seguir teniendo móvil. Lo que pasa es que ambas cosas pues son cosas que requieren de muchísima energía, que es otro tema que también se podría tocar. Y es que para poder tener un teléfono móvil, no solamente, como he dicho antes, remover cielo y tierra de todo el planeta, es que luego encima, para poder utilizarlo, es un aparato que por sí solo no vale para nada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes un teléfono móvil, y si no tienes una conexión a internet, que es una red inmensa que está por todos los rincones del planeta, que requiere de muchísima energía, y no hay unos servidores en algunas partes del mundo que requieren muchísima energía para seguir funcionando, el móvil no vale para nada. Y sin embargo, nosotros cuando decimos quiero un teléfono móvil, no estamos hablando solamente de un objeto, un objeto que es como una pasada tecnológica. Estamos hablando de que queremos tener el móvil. De hecho, ni siquiera es lo más importante. Lo importante es la red, la conexión.
Yo leía que en aquests moments internet deu consumir el 10% és el 10% de l'electricitat que es consumeix al món, més o menys, internet, no? I els plans d'expansió que tenien previstos a 5 anys vista ho duplicava, això s'anava a un 20%. I, bueno, l'electricitat és el 20% de l'energia total del planeta, no? Per tant, estem parlant que internet consumeix un 2%, pel cap baix, de l'energia total. Si fem els plans d'expansió, anem al 4%, o sigui, que no és cap tonteria, no?
Y creciendo, y crecerá más, ya te digo, si tenemos que elegir, y como vosotros mismos estáis diciendo, autoanalizando, si pensando, tenéis que elegir entre... Yo siempre pongo el ejemplo de comer 3 veces y comer 2 veces, porque de verdad que hay mucha gente que yo creo que elegiría comer 2 veces. Pero creo que por ahora internet va a seguir creciendo en consumo, porque sigue siendo algo...
La segunda inteligencia. Tenemos una y una segunda por fuera.
Mucha gente que...
la primera.
Y además es que, como vivimos en la sociedad de la información, pues tenemos que tener móvil. O sea, es prácticamente ineludible. Pues
a la nuestra feina sería impensable, ¿no?
No, claro.
Sí, y es eso, que... es que no podemos vivir en la sociedad de la información sin un objeto que nos permita acceder a esta sociedad de la información. Pero bueno, ya veremos qué pasa cuando la sociedad de la información... Es que va a ser un cambio tan... Porque nos hemos acostumbrado a vivir de una forma tan dependiente de la tecnología que no nos damos cuenta de lo complicado que va a ser volver y mantener toda la información que tenemos. O sea, cómo vamos a suponiendo el hipotético caso de que tengamos que reducir el consumo de este tipo de materiales, cómo vamos a, por ejemplo, el sistema de justicia, LexNet, eso está todo informatizado. ¿Cómo vamos, o los archivos de las ciudades, de los pueblos, que ahora también se tienen que subir a bases de datos centralizadas, todo eso cuando tengamos que plantearnos si es más importante tener ordenadores que tener los archivos, cómo lo volvemos a volver físicos? Eso parece una tontería, pero estas cosas las plantean hasta las empresas, por ejemplo, de películas, Warner, Sony, toda esta gente se plantea, porque ahora mismo utilizan mucha tecnología para mantener estos datos almacenados, y hace se plantea, bueno, ¿y si qué hacemos si la informática nos falla? Tienen planes y hay cosas que hacer. Os cuento como curiosidad que, por ejemplo, Warner lo que hace es que las películas las pasa de digital a analógico, a película de toda la vida, en blanco y negro, hace tres tiras de película, una por cada color, pero son blanco y negro, y las guarda en menos calidad de lo que es la calidad digital, por si acaso algún día pasase algo con los sistemas informáticos.
Sí, que lo tienen previsto ya.
Su archivo ya.
Claro, los archiveros del mundo...
Ya lo digitalizamos, sino que analogizamos, ¿no?
Perdiendo calidad. Pero ya hay gente que se plantea eso, qué pasaría o qué pasará, o cómo vamos a poder mantener esta información a largo término.
Cuando se produzca este pico, cuando haya la sensación de pico, cuando los gobiernos decidan comunicar que existe esta sensación de pico, porque Warner ya la detecta, claro, elegirán quién tiene acceso y quién no. Y eso será un proceso de restricción.
El tablero geopolítico
lo que van a asegurar es que LexNet o que la administración funcione, pero los demás, ¿quién poco a poco iremos viendo cómo se reducen este acceso a esta tecnología, y esto hay que tenerlo muy presente, y sobre todo para la educación de nuestros hijos y nietos. Esto es algo clave, ¿no?
Yo, desde luego, estoy pensando en comprarme unas pasacalpe de segunda mano en Wallapop, porque están baratísimas, porque nadie las quiere en su casa. Pero dicho esto, fíjate, de hecho, ¿qué podría pasar? Yo creo que siempre es la inversa de lo que ha pasado. Al principio, cuando se inventó la informática, la utilizaban gobiernos y la utilizaban bancos.
Que eso puede volver a pasar otra vez, Félix.
En un posible escenario, eso es donde podemos pasar, y bueno, son ir más para atrás, pero bueno. A partir de ahí, luego lo que empezó es utilizarse en universidades y ejército. Y después, bueno, el ejército de hecho fue también uno de los primeros usos que tuvo. O sea, ejército, gobiernos, bancos y luego universidades. Y de ahí ya empezó estamos hablando de los años 40, 50, 60. En los años 70 ya se empieza a democratizar como si dijésemos la tecnología y se empieza a utilizar ya por el usuario doméstico hasta el punto de hoy que tenemos teléfonos móviles en los bolsillos. Pues yo creo que según vaya, es una opinión y es lo que un poco explico en este artículo con fuentes, yo creo que lo que irá pasando es al revés. Iremos yendo de atrás, al principio luego las universidades, luego otra vez bancos y gobiernos, llegará un momento en que o podrán seguir o no, pero
los últimos en utilizarla serán los primeros en perderla.
Yo creo que sí.
Como siempre, bueno, también. Jo seguiria parlant perquè em sembla molt interessant. Quan treguis aquest altre article que ens avançaves, tornes i ens ho expliques, perquè és el que comentava al principi, és una part d'aquest col·lapse de la nostra civilització que jo no havia pensat encara i que, home, doncs sí que fa una mica de por. Igual vivim molt, molt millor sense la tecnologia, no ho sabem. Félix Moreno, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. I Pep, fins divendres que ve.
Amb més coses.
Amb més coses.
Un plaer, moltes gràcies.
Destinació Francesc Macià.
En directe a Ràdio 4.
Primera parada al Padró.
Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps diria que no m'atabala. Aquí és Nadal i estic content perquè se m'ha acabat la...
Com cada any el pessebre de la plaça de Sant Jaume de Barcelona arriba per Nadal i amb ell la polèmica.
Em és molt interessant el que hem fet amb el Betlem aquest any, sobretot els textos literaris que han posat per allà, perquè, bueno, em sembla que s'ha de promocionar el patrimoni cultural i m'agrada com ho estan fent aquest any.
Pues bueno, vaig veure fotografiat al periòdic, però no me va causar, i en canvi ara vist així m'agrada. L'únic que trobo que les caixes de plàstic no són de l'època, però bueno...
Em sembla original, molt bé. Quan hi havia una discussió amb una senyora i un senyor, el senyor va dir, és que té que anar llegint també el que passa per aquí, per entendre el concepte.
Sí, a mi no me'n dóna la mateixa. No m'agrada molt, però bueno. Perquè és que jo no soc molt catòlic. No soc ben tradicional, però sí que ho és.
Bueno, millor que altres anys, no? Home, perquè representa més el Nadal. No sé, té els galets, té les llums... És més tradicional, però alhora diferent.
Jo crec que podien utilitzar les mantes i els mitjons que hi ha per la gent que està al carrer, en comptes de ficar-ho aquí a l'escaparate.
Em recorda el trastero de casa meva, no sé com es diu en català, el traster de casa meva, no m'agrada, no. La idea és original, però no m'agrada aquesta resolució de pessebre, jo sóc més tradicional.
A veure, és una mica estrany. Jo ja fa molts anys que no vinc aquí i ara veure això, la veritat, és diferent, però m'agrada moltíssim.
Ja és costum, de fet, aquest debat al carrer, als peus del projecte artístic nadalenc que proposa als seus ciutadans el consistori de la capital catalana. Amb tot la polèmica de la representació del naixement de Jesús, ha acompanyat Colaudis, que va accedir a l'alcaldia el 2015. Va debutar amb una proposta de llibres pop-up, d'aquells que es despleguen. El segon any, la proposta guanyadora presentava els personatges dins de bombolles i s'inspirava en el poema Ho sap tothom i és profecia, de Josep Vicenç Foix. El 2017, el pessebre era minimalista, amb la silueta estatuetes de les figures enfilades dalt de pals esmaltats de color daurat. L'any passat la proposta de les cadires també va generar polèmica i, de fet, la mateixa alcaldessa va fer broma el Dia dels Innocents dient que ens subhastarien les figures per finançar els llums de Nadal de l'any següent. Enguany, l'encarregada del projecte ha estat l'escenògrafa Paula Bosch. Ara, a la instal·lació a la plaça Sant Jaume, hi trobareu un total de 30 caixes de diferents tipus i dimensions. Estan col·locades de tal manera que, d'una banda, hi veureu el seu interior amb tot de productes relacionats amb el Nadal i, de l'altra, una ciutat. Aquesta va ser la proposta guanyadora del concurs d'enguany. El cost del seu treball, que es podrà veure fins al 6 de gener, és de 97.156 euros. Del que representa, n'hem parlat amb ella, amb la seva creadora, la Paula Bosch.
Com vas rebre la notícia de ser la seleccionada?
Bueno, em van trucar per telèfon, de dir que havien estat revisant tot el projecte i bueno, em van trucar dient que havia estat la seleccionada.
I contenta?
Contentíssima, feia molta il·lusió, sí, sí.
Perquè què suposa tenir, doncs, tu que ets escenògrafa, no?, una plaça a Sant Jaume com a escenari principal?
Home, fa impressió, perquè són... Són molts de metres per ocupar. De fet, et donen, em sembla que 25 metres. El meu fa 13, més petit. I clar, dius, bueno, no... Ubicar-ho en una plaça és molt diferent que en un teatre. Veus que són 360 graus, no? Que la gent ho veurà per tots costats. Bueno, fa una il·lusió perquè és un repte.
Per la gent que encara no l'hagi vist, què s'hi trobarà?
Bueno, s'hi trobarà, per mi s'hi trobarà un espai ple de records. És bueno, tot un conjunt d'objectes que tenim guardats a dins de casa tot l'any i quan arriba el mes de desembre, doncs els descobrim amagats a diferents parts de la casa i guardats de diferent manera, ja sigui dins una caixa o en baúls o en tàpers i embolicats de diferents maneres. I tornem a recuperar el record dels anys anteriors de com havíem guardat aquests objectes, quins teníem, ens en recordem si havíem fet un pessebre de fang a l'escola o les postals de Nadal. I a part d'això, doncs, recordar totes les dues coses que no són objectes, no? L'olor dels canelons, l'olor de l'escudella, el record de la gent que ja no hi és, la gent que té fred i viu al carrer, te'n recordes de totes les mantes que tens a dins de l'armari, dels cavallets que trauràs el dia que prepares la taula de Nadal perquè aquest any fa un mes i ja no hi cabeu. Bueno, tots aquests objectes que quan arriba aquesta època, doncs li dones importància, diguéssim. I a la part del darrere, doncs, aquesta ciutat que ens ensenya, doncs, que la gent celebra la seva manera el Nadal. Cada casa té les seves pròpies caixes.
Tu parles d'un projecte artístic de Nadal de la plaça Sant Jaume i no d'un pessebre.
Sí, jo crec que clar, la gent quan es parla d'anar a la plaça Sant Jaume, i jo també ho dic, vaig a veure el pessebre a la plaça Sant Jaume, però quan et presentes al concurs no és el pessebre a la plaça Sant Jaume, és el projecte artístic de la plaça Sant Jaume. És més fàcil dir anem a veure el pessebre a plaça Sant Jaume. Clar que la paraula pessebre, doncs, et porta a un altre tipus d'estètica, no? A tota la imatge del naixement, les cases, els pastors, els terreis, és diferent. Clar, si la gent va a veure un naixement, doncs no el trobarà. Bueno, sí que el trobarà.
Ara t'anava a dir, tot i que hi ha figures del naixement.
Sí, sí, hi ha figures del naixement muntades i desmuntades i col·locades en diferents espais, sí que hi és. Però, clar, el pessebre en si, el que a nosaltres, que et ve a la ment, doncs no és. És un projecte artístic.
Ho comentaves abans, és una obra amb dues cares, perquè li has de donar tota la volta i veure-la pel davant i pel darrere, diguem. Una doble cara que també té... les crítiques positives i negatives d'una obra com la teva. Com les has rebut?
Bé, les crítiques benvingudes siguin. Està bé. Jo trobo que tothom té la seva opinió i està bé respectar-les. Les opinions per anar a fer mal sí que saben greu, però això en aquesta feina i a qualsevol altra, les crítiques per anar a fer mal, doncs, i inventades fan, bueno, no agraden a ningú, suposo. He rebut inputs a tots costats, de gent que li agrada i gent que no, i bé, està bé, es reben i els que pots justificar-ho o explicar-ho, doncs bé, i els altres, pues,
Parlem d'aquestes dues cares de l'obra, la banda del davant i del darrere, la crítica positiva, la crítica negativa. Una altra dualitat que he trobat en el teu pessebre és veure'l de dia o veure'l de nit?
Canvia, canvia molt de dia i de nit, tot i que sí que es veu una petita llum de dia, de nit agafa molta més força. Cada caixa ha estat il·luminada individualment i pensada pels objectes que porta. Les cases, pues, hi ha algunes amb uns interiors diferents, amb paper de paret, pintades de diferents colors, i la nit, doncs, agafa una presència que a mi em sembla molt única.
Hem explicat què representa, però a qui representa?
Jo crec que representa a tothom que s'hi vulgui veure representat. Per mi és la ciutat de Barcelona que hi ha moltes cultures, hi viu molta gent, i per això cada caixa és diferent. Vull dir, jo crec que s'hi pot trobar representat molta persona i va dirigida a tothom, creients i no creients.
Aquestes capses que poden ser casa de cadascú, però és que t'ho preguntava perquè m'ha semblat veure també elements filipins, peruans, del sud d'Espanya.
Sí, perquè bueno, hi ha una colònia molt gran de filipines a Barcelona i la volia tenir en compte, i de peruans també, i d'Estats Units també hi ha molts objectes que s'assemblen. I, bueno, ho has tenit en compte. També hi ha molta presència marroquina, però parlant amb marroquins, clar, em deien que el Nadal no el celebren. Llavors no hi havia cap element identificatiu amb ells perquè no és una celebració per ells. Per això hi ha una caixa buida que representa tota la gent que no ho celebra per motius religiosos o per motius personals, perquè se li ha mort un familiar i no té ganes de celebrar-ho o per qualsevol motiu.
Aquesta capsa que dona, doncs, a peu a tothom que vulgui, però també et volia comentar, tu que estàs més habituada a les obres de teatre, a grans escenografies, aquesta és molt gran, de fet, però Nadal també és una obra de teatre.
Sí, de fet, no, amb els pastorets i tot el que es fa durant el Nadal, bueno, té una decoració en si, totes les botigues es decoren per Nadal, els carrers, sí, vull dir, el Nadal seria com una escenografia dins d'una ciutat, no?
L'obra dona molt de joc perquè tu pots anar per allà, de fet, hi he estat aquest matí preguntant a la gent a veure què els hi semblava, i em feia gràcia escoltar les converses entre alguns dels visitants de com alguns objectes els hi recordaven el seu Nadal, que suposo que aquest era l'objectiu que tu buscaves.
Sí, que la gent es pugui reconèixer, encara que sigui en una capsa, d'algun objecte o de la manera com està guardat o... També hi ha molts objectes de quan jo era petita.
Ara et volia preguntar, quin és el teu objecte de Nadal? Perquè segur que hi ha alguna cosa allà, quelcom que et representa a tu.
Bé, jo me'n recordo de l'aguinaldo, del carter que ens ho deixava la bústia, i és un record que el tinc d'aquelles postals que et deixaven i després hi donaves una moneda. Hi ha una capsa que té un betlem petit fet amb pedres, que amb la meva família ho fèiem cada any, posàvem una muntanya i el posàvem en una ermita, i cada any quan tornàvem al mes de gener a buscar-lo, doncs ens l'havien robat, i cada any el tornàvem a fer. I aquests són els records que...
Com és això? Paula, a veure, torna-hi.
És una... Bueno, fèiem... La meva mare és pintora i agafàvem unes pedres al riu i pintàvem unes figures amb unes pedres, i llavors pujàvem tota la família a la muntanya i ho posàvem en una ermita per Nadal. I llavors al gener, quan tornàvem a pujar a la muntanya per anar a recuperar aquest pessebre, doncs ja no hi era. Moltes vegades havia desaparegut i cada any el tornàvem a fer. I era com un ritual. Doncs anàvem a la muntanya de Sant Miquel i a l'ermita posàvem el pessebre.
Amb les figures tradicionals, et pregunto. Ara? Pintàveu les figures tradicionals?
Sí, amb unes pedres i és el que hi ha fet ara. És el record que jo tinc de l'infància.
A quina capsa el trobem, aquest pessebre? Per fixar-nos ara la gent que ja hi hem anat, jo hi tornaré a veure si el trobo.
És una capsa, està cap al centre a l'esquerra, és una capsa petita quadrada amb tot un aixament fet amb pedres. Hi ha Sant Josep i la Verge Maria, el Nen Jesús, i el Bou i la Mula. I és molt petitet.
El buscarem. Paula, fins quan podrem veure aquesta obra artística, aquest projecte a la plaça Sant Jaume?
El 7 de gener es desmunta. Estarà tot el mes de desembre.
Doncs Paula Bosch, moltes gràcies per atendre en directe la trucada a Ràdio 4.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies, Paula. I l'art, que no és això, la relació entre art i societat ve donada des de l'inici de la vida i de sempre ha provocat debat.
És molt creatiu, és molt maco i que es deixin de cuentos.
No, és una caca, perquè vols 100.000 euros i és una vergonya, que es gastin 100.000 euros per fotre aquesta merda.
Recién llegamos de Argentina y nos llamó la atención y abrí el armario del desván y allí salieron un montón de cajas con objetos olvidados. Muy linda frase.
Los recuerdos de cuando uno es chico.
No, el olor a canelones, las figuritas envueltas, las guirnaldas y los reencuentros, está muy bien eso.
Una atrocidad, porque no tiene ningún sentido en cuanto a las tradiciones.
És el primer cop que passo per davant i, bueno, sí, a mi no em desagrada, la veritat. A mi tot el que sigui abocar el tema dels records, no? El que és la... pel que estan, no? Les festes, que és pel trobament entre família, amics, compartir... I no sé, crec que aquesta idea la trobes. A mi, clar, més que la representació del que és el Betlem, que ja el tenim tots super coll avall, el pessebre de tota la vida i a mi ja tampoc em motiva més un plantejament més potser artístic com aquest, sí.
Yo lo encuentro muy bonito, hay gente que no le gusta, pero yo lo encuentro muy entrañable, muy clásico, muy entrañable y a la vez muy original. Y por la otra parte, la ciudad, con la luz y tal, la cara, una cara de la puerta abierta de las puertas de las casas, que somos así, y la parte de atrás, sinceramente muy bonito. Y fíjate el detalle, ¿no? Que todos lo hacemos, los abuelos, padres y tal, enviamos a los hijos pues la cestita, la tontería de... Y lo veo aquí y me ha gustado. Venía con la idea de que me habían dicho, ah, es muy feo, pero yo lo he encontrado francamente muy, muy tierno.
Sí, no està malament. M'agrada, és una realitat.
Però les polèmiques nadalenques a Barcelona venen d'abans de Colau. El 2004, amb Joan Clos, amb l'alcalde, en lloc d'un llenyataire, hi havia un repartidor de votar. L'any següent, en ple debat sobre l'ordenança de civisme, el caganer va desaparèixer del pessebre. El 2008, amb Jordi Hereu, al capdavant del govern municipal, la polèmica van ser els avets que s'il·luminaven pedalant. Van costar 214.000 euros i alguns van acabar connectats al corrent elèctric per generar un mínim de llum. L'any següent, la novetat va ser la incorporació d'uns galets gegants. El que també és cert és que per qui vulgui veure un pessebre tradicional a la ciutat de Barcelona, també en té d'oferta. I és que la tradició del pessebre és molt antiga. De fet, als arxius històrics de la ciutat s'hi troben referències des de l'any 1435.
M'agrada el Nadal. Faig petons i regals. Els carrers i els balcons, plens de llums i colors. M'agrada el Nadal. Un pessebre com cal, pastorets i torrons i cançons per al foc.
I és que com cada any, i aquest ja en fa 93, l'Associació de Pessebristes de Barcelona, conjuntament amb la parròquia de la Mare de Déu de Betlem, organitza la seva tradicional mostra de pessebres amb obres fetes expressament per l'ocasió i que cada any són diferents. Es tracta d'una de les mostres més importants que s'organitzen arreu del món, que podreu visitar des d'avui i fins al 27 de gener. Però són moltes les opcions que podem trobar arreu del territori. A Lleida, per exemple, s'ha recuperat el pessebre vivent més antic de la demarcació. Ens ho explica l'Adrià García.
Un forcaire, un boter o un cadiraire són només alguns dels oficis perduts que es tornaran a recuperar aquest Nadal a Sant Guim de la Plana. I és que després de 2 anys d'absència, el municipi, i més en concret l'associació Marinada, que s'encarrega de l'activitat, ha recuperat el seu pessebre vivent, el més veterà de les Terres de Lleida. El diàleg amb l'Ajuntament ha donat els seus fruits i ha permès desencallar la situació per tornar a mostrar al nucli medieval de Sant Guim una quarantena d'oficis que fa anys que s'han perdut en l'oblit. A part, com no, de les escenes nadalenques com el naixement o l'anunciació als pastors. Jaume Oliva en és l'organitzador.
Perquè la gent jove que no ha viscut mai pues puguin veure com eren, no? I com es desenvolupaven en la seva època. Té l'entorn que tenim, les escenes que montem i les escenes que poden veure i tot el que, i els oficis que hi ha, pues el que fas és com una espècie de museu vivent, no? Trasladat en una època determinada, perquè l'únic que canvia de ser un català d'època és que anem vestits amb túniques i demés, que no és el que tocaria per ser un museu català, diguem, d'alguna manera, però bueno, és un pessebre, vale?
Aquesta 34a edició comptarà amb prop de 300 actors voluntaris que es quedaran immòbils en diferents racons del poble realitzant oficis que ja formen part de la cultura tradicional llatina i mediterrània.
Carrissaire, per exemple el ferrer, per exemple el carreter, per exemple l'espardenyer, per exemple, aviam, el basté és el que feia, per exemple, les des dels animals, el que feia els bots, pues, que fotien el vi, també tenim l'esclopé, i n'és que hem recuperat de gent que ha deixat la feina i n'has de recuperar les eines per poder-les accedir.
Tots ells amb els estris utilitzats també tradicionalment i reivindicant així l'enginy dels nostres avantpassats per sobreviure en un món rural gens fàcil. Aquestes representacions es podran veure el 22, el 26, el 28 i el 29 de desembre i també el 4, 11 i 12 de gener.
I un altre pessebre vivent, el de Tossa de Mar a Girona, celebra el seu 40 aniversari. El Dani Jiménez ens en dona tots els detalls.
A les comarques gironines aquest any destaca el pessebre vivent interactiu de Tossa de Mar, que es portarà a terme el 28 i 29 de desembre. Es tracta d'un espectacle on l'encant medieval, la tradició i la tecnologia es donen la mà per oferir una nova experiència en el 40è aniversari del pessebre vivent de Tossa, ambientat a la Vila Vella. El recorregut anirà acompanyat d'il·luminacions especials. Comptarà amb nou espais escènics teatralitzats pels més de 50 actors voluntaris de l'associació que l'organitza i amb espectaculars intervencions de les projeccions de màping en 4 punts. Ho explica el tècnic responsable del màping, Aleix Gurgurió, que és de l'empresa de tecnologia audiovisual gironina Lightthing Lab.
Amb la tecnologia màping el que farem serà crear uns entorns digitals, com una escenografia digital, que vestiran el que serien les decoracions tradicionals, la reforçaran i en aquest cas doncs, crearan també un espectacle i un acte de clausura. Més enllà d'això, evidentment, hi haurà un moment sorpresa que us convido a tots a venir-los a veure i poder gaudir.
L'alcaldessa de Tossa de Mar, Imma Colom, destaca també la promoció que es vol fer del municipi salvatà no només a l'estiu, ja que Tossa és un poble amb un alt atractiu turístic tot l'any.
Hem de fer que les noves tecnologies arribin també a activitats culturals de les clàssiques de tota la vida i hem volgut reconvertir aquest pessebre vivent de Tossa en un pessebre vivent interactiu amb figurants molts, quasi una cinquantena, amb mapping i a més tot això traduït d'alguna manera a el que és la cultura tossenca i el que és la cultura nadalenca.
Per oferir una millor cobertura a l'esdeveniment el 28 i 29 de desembre i seguir les novetats corresponents, s'ha creat el hashtag per les xarxes socials Pessebre Tossa.
Acabem a Tarragona, però sense descobrir tots els interrogants que encara envolten el pessebre de sorra de la Pineda, un dels grans reclams turístics de la Costa Daurada durant les festes nadalenques. 7 escultors de 6 països diferents l'aniran creant fins diumenge, quan s'obrirà al públic. Pilar Ribas.
La temàtica d'aquesta 20a edició es manté, com és habitual, en el més absolut secret, per tal d'aconseguir sorprendre el visitant. Però la seva directora, Núria Vallverdú, ha donat una petita pista.
Una pista que podem donar és que, de fet, vam triar la temàtica ja fa dies, però aquests aiguats que estan caient ara lligaran bastant amb el que estem fent. Hasta aquí puedo leer.
Els escultors provenen de 6 països i cadascun d'ells s'encarregarà d'una figura diferent. Aquest grup escultòric, ubicat al Parc del Pinar del Perruquet, té una dimensió d'uns 200 metres quadrats de superfície. Estarà format per 280 metres cúbics de sorra amb un pes de 400 tones. Cada any l'espai rep uns 20.000 visitants.
Ja ho veieu, opcions vàries pel Nadal que qualsevol vulgui celebrar.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa.
Amb aquests aires prenadalencs que marca el pont de la Constitució, marxem. Dilluns tornem amb més continguts, més històries en directe a Ràdio 4. Bon cap de setmana.
Ara que s'obren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, avui que no em fa falta veure
saber que estàs al meu costat. És Nadal al meu cor quan somrius content de veure